Este audio está hecho en Output Podcast. Gil Barrera presenta Quizá Hablemos de Ti, el único podcast con chismes serios del espectáculo, con Joel Ofarrilli, Ernesto Buitrón, Carlos H. Mendoza, Sebastián Reséndiz, Jorge Soltero, Sebastián de Villafranca y, si el presupuesto y la inflación lo permiten, Ivonne de los Ríos.
Pues regresamos aquí a Quizá Hablemos de Ti, después de que mi querido Gil Barrera, bueno, se tomó un receso porque está enfrentando el COVID, pero Joelito, cuéntanos, porque te fuiste a la telenovela Los Caminos del Amor. Bueno, el nombre tentativo es Los Caminos del Amor.
Sí, sí.
Pero
sí.
Todavía no sabemos qué va a pasar con el nombre. Entonces, yo fui a la presentación previa de la novela, pero creo que en esta causó más revuelo, y tú que te pudiste escapar, que te saliste del sarcófago, Joelito, quiero que nos cuentes, pues, ¿qué tanto viste en tu regreso a la vida?
Pues fíjate que nos llevaron a una locación allá por la salida a Cuernavaca. Está como en una lomita, en un cerro. Está hasta arriba, es una villa. Entonces tienen un jardín hermoso, así precioso. Tiene un estanque ahí en medio, peces de muchos colores, un puente así muy bonito, muy chulo la cosa. Esa locación será la casa de la familia de los ricos, ¿no? Que es Susana González, que es una paisajista, y Mark Thatcher. Entonces, okay. Pues ahí estuvo, ahí fue el pizarrazo. Pues fue muy curioso, porque cuando llegamos a esta locación, que fue alrededor de las 1:30, 1:40 aprox, pues estábamos a 21 grados, había un poquito de sol. Una compañera, de hecho, llevaba su chamarra así súper gruesa, y le dijo, ¿para qué la chamarra? No, estamos a 21 grados. Bueno, en fin, estuvimos un rato esperando a entrar. Y precisamente al momento en que nos abren la puerta de esta villa y nos dan el acceso, así, un trueno así terrible del cielo, ¿no? Y le digo a mi compañera, mira, tu bienvenida, ya te la están dando.
Yo creo que era Carmelita, Joelito, porque acuérdate que ella trabajó con Nicandro y ella era muy amiga de Susana González. Entonces igual era dando la bienvenida también, porque pues ese trabajo lo... Ahora sí que la marcó la última telenovela, pero sí, yo veo un raro el elenco, no lo sé. Yo vi como parte de los casting, no me imagino.
Mira, nada. Vamos a darle un repaso al elenco rapidísimo antes de pasar a esto. Protagonistas son Gabriel Soto con Susana González. Ya te dije, Susana una paisajista, Gabriel Soto va a ser un trailero. Uh-huh. Los villanos son tres, en realidad, son Mark Thatcher, que ya dijimos que es el esposo de Susana, Jimena Herrera, que va a ser la que finge ser la mejor amiga de Susana y que le va a bajar al marido, y la otra villana es Sara Corrales, ¿no?
Okay.
Tiene la familia de Gabriel Soto, la familia del trailero. Está integrada por Mónica Sánchez y por Julián Figueroa, que van a ser sus hermanos, ¿sí? Alberto Estrella va a ser el esposo de Mónica Sánchez. Y y pues bueno, hay una niñita, un nuevo talento, que creo que la... No sé si salió del programa hoy, el querido Ernesto, pero se llama Camille. Así.
Una niña, no lo sé, joder. Fíjate que no lo sé, yo creo que sí, porque acuérdate que el reality de los chiquillos de hoy dio varios. Que por cierto, el niño de la novela anterior, no me acuerdo cómo se llama, pero...
Andrés.
Bueno, yo veía la novela, pero la verdad es que de repente me bloqueaba ver al niño chillar. Toda la novela chillaba, chillaba y corría y chillaba.
Pues que extrañaba a su mamá.
A mí me cayó muy gordo eso. Entonces espero que este elenco infantil no esté chillando toda la novela, porque... Creo que desde mi punto de espectador a mí me hartaba y mejor le cambiaba. Y eso que yo veía la novela, Una porque tenía que hacer un resumen y dos porque pues al final estaba como divertida, estaba digerible, Mi Fortuna está Marte, pero sí me hartaba que los niños estuvieran chille y ojalá que este nuevo elenco infantil no se la pase chillando toda la novela.
Sí, mira, vamos a ver, la niñita esta es muy, muy hábil, muy, muy viva, tiene 6 años. Entonces tú le preguntas, oye, ¿y qué te parece estar aquí? Y te contesta, ay, muy padre, muy bien, porque siempre fue mi sueño ser actriz y ahora ya se cumplió y estoy muy agradecida con Dios y con
Nicandro. También no manches, tienen como 6 años y su sueño fue toda la vida y creo que empezaron a soñar como desde hace uno, Juelito, que no nos quieran engañar.
Oye, Juelito, pero verte ahí con del elenco infantil, Ha de haber sido como ver al padre Maciel con los monaguillos, ¿no?
¿Por qué dices eso?
Pues así, no sé, una imagen muy bizarra, sí, no te quiero imaginar sí. De Tío Gamboín ahí preguntando, ¿y cómo te llamas?
A mí, fíjense que, de hecho, a mí me gusta mucho entrevistar a los niños, sí, me gusta
pero
mucho.
Luego hay unos papás de los niños que son un dolor de qué, porque pregúntenle ya ves a la de Julio de los chiquillos de hoy, que la vieja en todo quería salir, en todo quería figurar.
Fíjate, la mamá, me contaron un día, la mamá del niño que ganó, creo que la última edición de Los Pequeños Gigantes, creo que se llamaba Giovanni el niño, no recuerdo, muy latosa la señora, y era de las que le decía al hijo, agarra las galletas, agarra todos los refrescos, así.
El papel de baño, el papel de baño.
Y el pobre chiquillo, pues ahí estaba haciéndole caso a la mamá. No.
Oigan, pero terrible. Fíjense que no sé qué piensen ustedes, pero una de las controversias que también está dando de qué hablar aquí en esta novela, yo vi una entrevista que está circulando en YouTube de Julián Figueroa, porque hay un rumor ahí fuerte de que llegó pues un poquito como encucharado a una grabación. Obviamente no nos consta a nadie, pero acuérdense que cuando el río suena, agua lleva. Y tan es así que sé, quiero que me confirmes, Juelito, si es real que se escapó de la locación de la presentación de su telenovela, donde era su regreso a un proyecto, para no hablar de este tema.
No, él sí tuvo llamado, efectivamente, pero me parece que no fue en esta locación que en donde estuvo la prensa. Sí le pregunté a Nicandro de ese tema, al productor, y él me dijo que hasta donde él tiene conocimiento no hay reporte, o sea, él en su escritorio no tiene el reporte de eso que pasó como trascendido. Dice que tiene 4 días grabando y que este trascendido lo empezó a escuchar desde finales de la semana pasada, ¿no?
Ajá.
Entonces, pues dice que al menos él desconoce ese hecho. Que no pasó. También le pregunté, por cierto, de esta, no sé si vieron que a Maribel Guardia, ahora que recibió un reconocimiento en el Senado, me parece, pues se le preguntó justamente el tema de Julián. Ella obviamente dijo que no, que eso no era cierto, que para nada. Y entonces, extrañamente, de pronto Maribel dice, y voy a aprovechar para dejar claro que Julián se consiguió ese trabajo por sí mismo, ¿no? Porque yo no conozco al productor, no conozco a esa persona. Es más, dice Maribel, es más, creo que nos encontramos y ni nos saludamos. Pero en un tono muy raro. Maribel, saben que siempre es como muy cordial, sí, muy amable, muy amena, muy, muy cálida con todo mundo.
Fíjate que se desató hace unos días también el rumor cuando se dio a conocer el elenco. Hay un rumor ahí, un trascendido que dicen que pues obviamente los gastos de la propiedad que heredó Julián de este rancho que se llama, según yo, Las Flores en Cuernavaca, que era realmente la casa central de Joan Sebastián, pues son muy fuertes, porque hay que recordarle también a la gente que el poeta del pueblo heredó en vida y a cada uno le dio sus caballos. A los hijos que no se dedican a los caballos, que son Sarelia, que son Juliana, que son de Yahvé, las otras dos niñas, las otras tres que son hermanas, les heredó sus caballos, y obviamente mantener un caballo es muy fuerte. José Manuel se dedica a esto, entonces él, a mí me comentaba José Manuel que por lo menos al mes, para mantener a los caballos que él tiene, que deben de ser unos 20 y tantos en otro rancho que tiene en Cuernavaca y en Julianta, son más de 80,000 pesos. Y Julián, tengo entendido, él tenía en esa propiedad o tiene en esa propiedad cerca de por lo menos 5 mínimos y tiene. Entonces, que los gastos eran muy fuertes y que decían que Maribel pues estaba teniendo que hacerle fuerte a Julián con los gastos de la propiedad, lo que genera lo de los animales, no nos consta, pero eso es lo que ha trascendido, y que pues al verse obviamente rebasada por este tipo de gastos, pues había tenido que conseguirle la chamba a Julián. Esto es lo que salió, y me hace muy raro también que Maribel haya afrontado esto, porque seguramente llegó a sus oídos o alguien filtró la información de que era secrecía. Y pues Maribel obviamente tuvo que... Sí, yo vi esa entrevista y tuvo que salir muy nerviosa, cuando Maribel no es así.
Totalmente. Oye, fue muy extraño, muy raro, ¿eh?
Pero, ¿y entonces qué pasó con el Airbnb? Ya ves que el rancho lo estaban rentando, ¿no jaló o qué?
No, pues es que, o sea, realmente las habitaciones de Airbnb deben estar como en 4,000, 5,000, pero no está en una zona muy turística, Sebas. Realmente... Aunque está en Cuernavaca, los que hemos ido a esa casa está llegando a Cuernavaca, donde está Emiliano Zapata, hacia el fondo, Juelito, te recordarás. O sea, no es una zona en la que tú te puedas decir, bueno, aquí me voy al balneario, me voy a echar unas carnitas, no. O sea, es una zona muy residencial. No recuerdo, sí tiene alberca. Esa casa sí tiene alberca, porque todas las de Joan lo tenían, pero también yo creo que al final no es que tenga... huéspedes todos los días. O sea, la gente va a Cuernavaca por fines de semana, más no va y se queda de vacaciones 8 o 9 días. Entonces, yo creo que no jaló, y sí creo que también, bueno, Julián no ha tenido las fechas como cantante que se esperaría.
Ay, no, pues qué triste, pero a mí también me había llegado el rumor de que había llegado indispuesto, pero no a una locación, a una sesión de fotos.
Y que esto fue lo que detonó que esto llegó a la prensa, y fue con lo que cuestionaron a Julián, que también Julián se salió por la tangente, no aclaró ni aseguró, pero sí el tema es que el día de hoy en esta presentación donde tú fuiste, Juelito, a nosotros nos dijeron que Julián no llegó y él tenía que estar ahí.
En palabras de Nicandro, él me dijo que él había tenido llamado y que había cumplido, o sea, que había estado grabando, ¿eh?
Pero a ver, sentido común, ¿viste todo el elenco?
Sí, estaba una buena parte del elenco.
Ok, entonces si es la presentación de tu novela, donde Julián, tengo entendido, tiene el personaje protagónico juvenil, ¿no tendría que estar en la presentación de una novela y después de ahí se va a su llamado?
Sí, claro.
Entonces, pues, al gran conocedor, pocas palabras, pero sí, ese tema está fuerte, ¿eh? Yo creo que Julián, en dado caso, sí tendría que dar una explicación, porque se presta a muchas especulaciones, ¿no? Y en algún punto, pues, puede afectar a la novela. Y las novelas de Nicandro Díaz no están acostumbradas a este tipo de escándalos. Las de Juan Osorio es como un requisito, pero las de Nicandro Díaz son completamente limpias.
Especialmente si está ahí Pablo Montero, ¿verdad?
Oye, lo que a mí no me termina de checar, y miren que a mí me gusta lo bizarro y lo irreal, pero yo no puedo comprender en qué multiverso van a ser hermanos Julián Figueroa y Gabriel Soto. ¿A quién se le ocurrió eso?
Bueno, es el multiverso donde Emilio Osorio también es Alejandro y de repente es Alex Fernández. Esos multiversos existen, Sebastián.
No, pero no es que no entiendo, ¿no? O sea, te lo hubiera creído si le ponen a Lambda García de hermano de Gabriel Soto, pues sí, pero Julián Figueroa, pues el personaje de Julián lo fueron y lo aventaron a la puerta de la vecindad de bebé, ¿o qué? No entiendo.
No manches.
Es que no entiendo, ¿no? A ver, Juelito, por favor, tú, que eres el Alfredo Gudini de los espectáculos, dime en qué telenovela
Yo pensé que era la pelangocha de los espectáculos, mi Joelito, porque ya con tantos achaques, ya puede ser considerado a la Maribel Fernández la pelangocha del coche. Y de los...
Dejen en paz a Maribel Fernández, por Dios.
Oye,
pues sí, mira, va a estar un poquito raro, va a estar un poquito raro porque además, generacionalmente hablando, ¿no? O sea, en cuestión de años, pues sí hay un lapso, un espacio importante entre la edad de Gabriel Soto y la edad de Julián, ¿no? O sea, 20 años.
Sí.
No, más, 25.
Sí, 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 va a estar ahí interesante cómo lo van a aterrizar, pero pues van en horario estelar, Jolito. Yo creo que tienen el paquete fuerte. Bueno, fuerte y no fuerte, porque al final la novela estelar en este momento, creo que todavía está La Herencia, ¿no?
No, no, hijo. Ah, hijo, no.
No, ya se acabó La Herencia.
¿Cuál era? No,
la de... Fíjate que murió Pedro Infante, nadie, ¿no? También, querido.
Mujer de Nadie.
Querido, ahorita está Vencer la Ausencia.
Ah, es cierto, no. Sí. Pues entonces le van a dejar la vara muy alta, porque Vencer la Ausencia, la verdad es que esta parte de la saga les ha ido muy bien. Pero yo quiero que la Leonela del...
Bueno, te voy a decir algo. Te voy a decir algo, espérame. O sea, sí hay muy buenos comentarios. Me gusta mucho Vencer la Ausencia. Sí. Todo ello de Ross, de Benjamin Khan. Y sigo. Me gusta lo que están haciendo. Pero... revisando los ratings del viernes pasado, por ejemplo, es decir, el capítulo 5 de Vencer, La Ausencia, ya andaba en 2.7 millones de encendidos.
También, o sea, Mujer de Nadie bajó, ¿verdad, Juelito?
Mujer de Nadie estaba en 2.4 millones.
¿Por qué no habrá atrapado esa historia que es tan buena, la historia?
La historia es buena, pero yo creo que primero no hay mucha química, presiento, entre sus protagonistas, Livia y Marcus. Creo que por ahí empieza un poco la cosa. Y luego, no sé si tenga que ver el hecho de que pues Livia llora en cada capítulo, ¿no? Es como si quisiera ser la nueva Victoria Rufo. Pero la verdad es que yo no lo termino de creer que sea tan sufrida.
Sí, puede ser.
No, hombre. ¿No?
Perdóname, Ernesto.
Puede ser eso. Yo creo que no hay una química y hoy en día la gente tiene tantas opciones que, pues, si no les convence, se va y es fuerte, porque al final era la apuesta importante el hecho de que Livia le había ido muy bien con La Desalmada, que ya están preparando La Desalmada 2, pero uh-huh. Sí está fuerte son eso. Pero fíjate que hablando de eso, quisiera que mi querido Sebastián, en su regreso al podcast, nos hable de La Casa de los Famosos, porque me consta.
Ay, no me toques ese tema que estoy con cólera y enojo. Ay.
¿Por qué? ¿Qué tienes?
Que nos cuente, porque me consta que lo ve todos los días a través de YouTube.
¿Qué te hicieron?
Pues fíjate, Juelito, les cuento que todo iba muy bien. Ya yo tenía lista las viandas para festejar el triunfo de Laurita Bozzo, porque yo juraba que iba a ganar Laura Bozzo.
Jurábamos.
Pero se puso una peleada con Ivonne Montero. No, hombre, le dijo de todo menos bonita. Se metió con su hija. Ay, no, no, no.
¿Eso cuándo fue?
Eso fue antier en la noche. Porque haz de cuenta que ya solamente quedan 6 inquilinos en la casa. Se fue rapidísimo la temporada.
¿Qué son y, quiénes? Daniela.
Que son Daniela Navarro, que es una actriz de reparto que... aquí en México no es famosa, hay que decirlo. En Nacho Casano, que siempre fue Árbol 3 y siempre ha sido los que van y venden los productos a los programas, los que hacen las menciones.
Está bien, pues cuéntamelo, sí, ya, pues ¿no? Sí.
De esos de los que venden, ya ves que el Up Coaster y las gotitas homeopáticas, de esos ya. Luego también está Salvador Cervoni, que bueno, ese sí es famoso.
El terror de las farmacias.
El terror de las farmacias y de las mujeres también.
El terror de los restaurantes de Polanco.
Ajá. También está Ivonne Montero, obviamente. Está Laura Bozzo y Tony Costa. Quedan 6. Entonces, como obviamente, pues ya se tenían que definir los finalistas, o por lo menos el primer finalista, les hicieron una prueba que yo siento que sí estuvo muy amañadita. una prueba de, haz de cuenta que les pusieron ahí en la casa como una tienda de regalos.
Okay.
Entonces cada uno tenía que ir agarrando una caja y destapando la caja para ver qué traía. Y el que trajera un boleto dorado era el boleto para ser el primer finalista. Sí. Entonces, pues por X o por Y razón, se lo gana Ivonne Montero. Ivonne Montero se convierte en la primer finalista y se le vino la noche a la abogada del Perú. De verdad, yo no sé qué le pasó a Laura. No sé si no le dieron el Prozac o el Ribotril, porque se puso como torbellino gritándole a la mujer que ella era una... No voy a repetir los calificativos porque fueron bastante...
Por favor.
Le gritó prácticamente que se vendía con los hombres, que ella había conseguido sus trabajos chupando miembros masculinos, cosas de verdad, no, de que utilizaba su hija, que todos conocemos la historia de la niña de Ivonne Montero que tiene una enfermedad fuerte.
Sí,
eso fue lo que a mí más me dolió, que le gritó que usaba a su hija como un trapo para causar lástima. Luego Ivonne Montero había hecho en la mesa una figura con frijoles, unos dibujos, pues la vieja no fue y aventó el trapeador ahí en la mesa y aventó los frijoles. No, un berrinche de verdad triste para mí, que yo juraba que iba a ganar Laura, pero después de esto que hizo Laura, pues obviamente sus bonos bajaron y los de Ivonne Montero subieron hasta la espuma. Todo el mundo ahora ya está apoyando a Ivonne Montero.
Porque amamos a las víctimas.
Exacto, como siempre, ya sabes. Oye, pero triste, triste.
Perdón que te interrumpa, Sebas, pero sí, yo me consta que tú que seguiste el reality, obviamente la abogada tenía todo para poder pagarle a Hacienda, para poder pagarle a Aaron su sueldo, para poder... pues ahora sí que pagarla.
Ya tenía el premio, Buitrón, ya era de ella el premio, sí, y lo soltó, caray. Lo dejó ir.
Yo creo que demasiado, porque además, ¿sabes qué? Aquí en México hay algo que el público no perdona. A las mujeres que le bajan a los hombres, a otras mujeres, y alguien que ataca ferozmente a una persona que sufrió algún tipo de maltrato o es víctima, como lo es Ivonne Montero, porque la historia para la gente que nos está escuchando a grandes rasgos es que Ivonne Montero la pasó muy mal, tuvo que lidiar sola con la educación de su hija, que tiene un soplo en el corazón, que la sacó adelante, y como madre soltera, pues millones de madres solteras que la han visto en la televisión, que la han visto en Azteca, en Televisa, en las obras de teatro, pues se identifican, ¿no? ¿Sabes? Entonces creo que, como tú dices, la abogada del pueblo se le zafó un tornillo y se le fueron, no sé cuánto es el premio de la casa de los famosos,
pero $200,000.
Ah, bueno, pues ahí ya tenía para pagarle a Hacienda lo que le debía y por lo menos para irse a Acapulco un ratito, pero fíjate lo que es el efecto Pablo Light en estos famosos, que de repente sienten que nadie los merece, se sienten prepotentes y pasan este tipo de cosas que realmente incluso Laura, así como Laura en su momento en Las Estrellas Bailan en Hoy, le echó al Latin Lover a todas las personas de la tercera edad.
Y a las feministas.
Y a las feministas llamándolo misógino. Sí. Ahora creo yo que muchas mujeres van a aborrecer a Laura Bozzo.
No, y ahora espérate, porque dicen las malas lenguas que con todo este comportamiento que ha tenido en las últimas semanas, ya Telemundo ya también se está queriendo desafanar del compromiso que hizo al meterla a la casa, que el compromiso que Laura entró a esa casa porque le dijeron que saliendo de ahí le iban a dar trabajo en Telemundo. Esa es la realidad. Mucha gente no lo ve desde esa perspectiva, pero Laura tenía la esperanza de regresar.
Con eso la convencieron.
Y con eso la convencieron, porque ese es su gran sueño. Entonces ya están diciendo que Telemundo ya no quiere nada con Laura. No me quiero imaginar cuando salga mi Laurita y se vea como el perro de las dos tortas que dejó su programa en Imagen. Que bueno, ese no lo veía ni Tetela que la peina, ¿verdad? Pero tenía su huesito ahí Laurita y ahora tampoco en Telemundo va a enloquecer más.
Sí, caray. Y ¿sabes qué? Como tú dices, acuérdate que dejó botada la chamba en Imagen y no quiero imaginar qué va a pasar si no sale bien con Telemundo, porque Imagen puede, hasta donde sabemos, podría hasta demandar a Laura Bozzo por incumplimiento de contrato. Haya un acuerdo o no entre Imagen y Telemundo, Laura Bozzo incumplió un contrato, dejó tirada una producción, dejó tirado un programa que, aunque tuviera una escenografía de 2 pesos, pues era un programa...
¡Ay, horrible!
...en la televisora. Entonces yo creo que se le viene la noche a la abogada de los pobres.
Sí.
Y yo creo que estamos viendo pues la debacle, porque no puede ir a...
¡El ocaso!
No, claro, no puede ir a Televisa. No sé cómo quedó con Azteca y su única salida era Imagen o Telemundo.
¿Qué digo? La verdad también el programa que pusieron en el lugar del de ella hace ver el de Laura Bozzo como si fuera de la BBC de Londres, ¿eh? El otro día lo estaba viendo. Ay, no, Juelito, de verdad, ¿eh? Perdón que te lo diga, pero patético el programa ese. ¿Cómo, oye, se llama? Casos de familia.
Asuntos de familia con Gaby Krasus.
No, horrible.
Oye, incluso hasta Fórmula Espectacular podría ser en este caso la entrega del Oscar comparado con el programa de que entró en el lugar de Laurita.
¿Qué te pasa? No te metas con mi emisión, por favor.
No,
mi emisión es muy digna.
¿Pero lo has seguido el de Casos de Familia o no?
De vez en vez, sí.
¿Verdad que está horrible?
Me parece muy chusca, una cosa muy chusca.
No, pero la pregunta fue, Joelito, la pregunta expresa fue, ¿te parece horrible? Porque te estás
la verdad,
a la gente siempre.
No me parece horrible, me parece chusco, nada más.
Está horrible.
Tiene muy malos actores, como panelista tiene muy malos actores.
Y una pésima conductora. Yo no sé quién le dijo a esta señorita, que digo, no tengo nada contra ella, yo la veía leyendo nada más el prompter en Al Extremo, presentando videos de YouTube. ¿Quién demonios le dijo que puede llevar un talk show?
Pero cállate, que acuérdate que le acaban de firmar los 2 años de exclusividad en Imagen.
Bueno, pero también en Imagen se acaban los programas. Acuérdate, bueno, también donde se están acabando los programas, cambiando completamente de tema, antes de que cierres Leonela, es en Multimiedos. Multimiedos está volviéndose loco, hay un total irreverendo desmadre dentro de la producción.
¿Por qué? ¿Se acabó el dinero? ¿Qué
pues
pasó?
Nunca hubo dinero.
Pues nunca hubo.
Bueno, de hecho.
De hecho, creo que el único presupuesto y eso para pagar los tacos de canasta y las gorditas es del amigo de la Leonela, este que reporta como comida y notita ahí como rosa en los noticieros. Pero pues ya se les acabó la bola del 6 y completamente tienen hecho...
¿Cómo?
Se acaba la bola del 6, están a días.
¿Cuándo empezó? Nunca me di cuenta.
Ahí estaba mi amiguito, el hijo de Beto Rojas el Caballo.
Ah, sí.
Lalo.
Sí, claro.
Lalito.
No, sí. Pero
pues es que Lalito ya se mira. Lalito se metió un barco que ya estaba haciendo agua como el Titanic, y ahora sí que él ya sabía lo que se iba. Pero también donde veo y muchas inconsistencias, Jolito, tú que eres conocedor de los programas y ferviente defensor de las causas perdidas, es en el programa Chismorreo. Ya acuérdate que revivieron a Marta Susana, que llevaba años muerta artísticamente.
Que luego Marta Susana abandonó.
Marta Gusana.
No es así de Marta Susana, por favor, respeta a Martita.
Oye, porque me contaron que ya nadie aguanta a Fabián Lavalle, entonces por eso se fue Marta Susana, nadie lo aguanta, y ahora con estos cambios que están haciendo... en cuanto al tipo de formato, en cuanto a que Fabián quiera hacer la tijera, pero ya no está, ya no es la tijera. O sea, traen un completo relajo y realmente creo yo que llenan con puro retazo y pellejo muerto, porque yo he visto a los reporteros de este programa decir, me tengo que llevar 6 notas donde realmente vamos a un evento y no sale ni una nota, pero ellos tienen que sacar 6 notas. Y llenar un programa con puro cascajo y pellejo te lleva a eso, que el chismorreo hoy por hoy no tenga pies ni cabeza y que tenga mayor información el blog de La Botana que el propio chisme.
Oye, y también me contaron, hablando de Multimiedos, que donde hay mucho agarrón de divas es en el programa de la mañana. En el programa, ya ves que se llama... Ay, ¿cómo se llama? Ay,
bueno, telediario, no sé. Telediario.
No, donde está Charlie de Garibaldi.
Ah, no sé, pues es un programa... Creo que está ahí Michelle Rubalcaba, ¿no?
Pues no sé quién esté, pero que hubo ahí un casi un conato de golpiza entre Charlie de Garibaldi y un conductor que se llama Roberto Carlo.
En el Roberto Carlos, el que estaba en Sale el Sol.
Ajá. Que porque no sé qué le dijeron a Charlie de que le hicieron burla de su pasado de alcoholismo. Y entonces que pues con el clenbuterol se hinchó del coraje, ya ves, con el anabólico. Se hinchó. Y entonces que montó en cólera a Charlie de Garibaldi. No, bueno, que dijeron que lo correteó por todos los pasillos. Y eso que nada más hay un pasillo de ida y otro de regreso.
Oye, no, sí, yo había escuchado también que hay mucha rispidez ahí, porque hay que recordarle a toda la gente que nos escucha que hay una alineación que hizo Multimiedos, original, y que de repente empezó a anexar gente como muy, pues que había salido de otros trabajos. Por ejemplo, Lalo, el hijo del Caballo, en paz descanse, pues él estaba en Nexa y de repente le acabaron el programa junto con Lalo. Y obviamente, pues ya, ahí estuvo. Luego Michelle Rubalcaba, que salió el conductor, que salió pues un poco peleado de imagen, también lo metieron para allá.
No, un mucho. Bueno, mucho. No maquilles los acontecimientos.
Luego Charlie, que recordemos que pertenecía a La Cuchara, este programa de World TV que lavaba lana hasta donde dije.
Ay, buitrón.
Hasta no donde me digas.
Dije. También Charlie era conductor de ahí. Y pues ahora sí que recogieron varios cascajo y bueno, este chavo que se peleó con Charlie.
¿Cómo se llamaba ese programa de World TV?
La Cuchara.
La Cuchara.
Ah, La Cuchara, claro.
La Cuchara, donde varios compañeros trabajaban y luego denunciaban pues que no.
Hasta yo fui de conductor a La Cuchara.
Yo también fui,
Y a mí no me pagaron nada.
Bueno, pero sí realmente Multimiedo se llenó como de mucho cascajo, y entre el cascajo pues ya se están dando ahora sí que cachetadas y cubetadas para demostrar poder, pero sí, yo creo que faltarle el respeto hacia Charlie y burlarse con algo no se vale.
Oigan, pero también que tengan cuidado, y yo quiero mandar un mensaje expreso aquí directamente al productor del Chismorreo y del programa matutino de Multimiedos, porque también yo no sé cómo fue a parar ahí de arrimada Liz Clapés. Ya ves, esta Liz Clapés.
Es que se filtran como la humedad.
Ajá. Entonces yo quiero decirle al productor que cheque bien y que le pregunte a los gruperos que entrevista a Liz Clapés si es que no les está cobrando por las entrevistas, porque ya ves que por eso la cobran de Televisa, que por andar buscando chayote. La vieja por andar buscando...
Pero eso sí fue cierto. Valdez,
pues eso es lo que se dice en los pasillos. ¡Corre!
Hay que recordar que Liz Clapés, ¿dónde estaba en Televisa?
Liz Clapés estuvo un tiempo en Hoy con Carla Estrada, si no me equivoco, en la temporada de Carla Estrada.
Bueno, sí. dicen, porque no quiero demandas, que ella les cobraba moche a los gruperos que entrevistaba. Que les decía, yo te llevo a mi sección de Hoy, pero cáete con cierta feria. Entonces le quiero decir ahora al productor de Multimiedos que tenga cuidado, no vaya a ser que le esté dando madruguete Liz Clapés y llegue diario con pupilente nuevo y la vieja esté sacando raja por otro lado.
Ay, no, espero que no. Eso es muy corriente, además de que es...
Ay, pues ella no
incorrecto,
me
es muy corriente.
Es Kate Middleton. Y la ves y truena el cielo, caen los truenos. Oigan. No maulla porque Dios es grande.
Sebastián, por Dios.
Oiga, vamos a cerrar este capítulo. Ya hablemos de ti.
Ya tan rápido.
No, ya tenemos que cerrar este juelito, porque acuérdate que este podcast se graba de noche. Nos falta uno más. Y luego de repente los capítulos se van a hora y media. Y el editor de este podcast en su borrachera los edita en 15 minutos. Entonces hay que cerrarlo para que lo haga directo. Pero bueno, vamos al siguiente capítulo.
Quiero que cuentes de Remix en el próximo bloque, que traemos un tema de Remix.
Ah, claro, venga. Pues en el próximo bloque no se lo pierdan, porque Remix va a relatar si es verdad
que agarra chacal.
El noviazgo terminó por un chacal.
Ah.
Vamos al siguiente capítulo.